8 de la mañana, 6 minutos, sobre adhesiones a 4 días de las campañas electorales, hay las siguientes noticias.
Sí.
Les habíamos anunciado ayer, Felipe, desde ayer usted me ha oído el sonsonete, que hoy Roy Barreras anuncia o iba a anunciar su apoyo al candidato Gustavo
Petro.
Sí,
trinó a la madrugada, usted leyó un trino tempranísimo.
Trinó a la madrugada, sí. Anunciando que hoy lo anunciaba.
Hará un anuncio importante sobre la paz. Sí.
Pues acabo de hablar con el senador Roy Barreras.
Sí.
Y me confirma básicamente el cuento que vengo echando desde ayer. Y es que había hablado con Humberto de la Calle y habían convenido que Humberto de la Calle ayer martes iba a apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Y que después de ese apoyo venía Juan Fernando Cristo y un apoyo del sector liberal, y después de eso se sumaba a esa cadena Roy Barreras. Eso era hasta ayer, hasta anoche. Pero me acaba de decir el senador Roy Barreras que lo dejaron solo y lo dejaron tirado y que no se produjo el apoyo de Humberto de la Calle.
Como efectivamente no se produjo.
No se produjo.
Así Humberto de la Calle la carta que sí.
Sí, lo que dice es que sí. Se mantienen que ni Duque ni Petro.
Sí.
No se produjo el apoyo de nadie más. Entonces que él quedó colgado de la brocha.
¿Y no, y no solamente eso, sino que Claudia
está
López...
está en una encrucijada, me dice Roy Barreras, porque él ya anunció que no va a votar en blanco. Significa que tiene que tomar partido o por Duque o por Petro. La encrucijada que tiene Roy...
La paz.
Ya voy al tema de Claudia López.
Es la paz.
La encrucijada que tiene Roy, no. Es de carácter personal. Me dice, yo no puedo apoyar a uno u otro fácilmente.
Pero
Iván Duque, qué paz ni qué nada. Iván Duque es un tipo maravilloso, de excelentes maneras, pero está mal rodeado.
El entorno es la preocupación que hemos manifestado aquí algunos.
Y Gustavo Petro tiene también un costo político, aunque tiene para efectos de Roy, que defendió el proceso de paz, el atractivo efectivamente de la paz. Pero dice que él tiene gran relación personal con Iván Duque. Es decir, traducción de la conversación que acabo de tener con el senador Roy Barreras, que el apoyo a Petro, que efectivamente parecía inminente, que lo había decidido, está tambaleando esta mañana.
¿No le contó nada de un viaje extra que tiene el senador Barreras?
Y le digo, pero entonces esto, ¿para dónde va? Y me dice, ahí tengo presiones familiares porque... unas personas en mi familia quieren que apoye a Duque y mis hijos y otras personas quieren que apoye a Petro.
Pero
entonces Roy en este momento
con una encrucijada.
Está indeciso. Hasta ayer efectivamente estaba con un pie en la campaña de Gustavo Petro.
Pero entonces yo ayer oí no solo a Claudia López sino a Angélica Lozano diciéndole que por favor no fuera a anunciar eso, que eso más o menos sería
el
una bomba atómica. ¿No? Para la campaña de Petro, sí.
Más o
menos. Le han insistido que por favor no lo anuncie. Lo que yo no sé si una cosa es que lo anuncie, pero se una.
Pero es que el apoyo
y se una sin anunciarlo.
Pero es que el apoyo del doctor Roy Barreras, y lo digo respetuosamente hacia él, es como tan importante, de tal manera que balancearía una candidatura u otra en un sentido,
Felipe,
o en otro.
Él tiene unos votos, él es un hombre que ha hecho trabajo político en el Valle del Cauca y en otras zonas del país, pero el balance de la ecuación no es claro. ¿Es más lo que suma o es más lo que resta?
Pues yo creería que es más lo que resta a esa candidatura de Gustavo Petro, en el sentido de que Gustavo Petro ha querido vender la idea de que es antipolitiquería, que es anticorrupción, vender la idea, digo yo, y este señor pues tiene una imagen muy complicada que me surge
allí, porque además aparentemente el senador Roy Barreras tiene hoy tiquetes comprados para La Habana. No sé si él vaya efectivamente, lo que sí es cierto es que otras dos personas sí van a Cuba, la canciller María Ángela Holguín y el alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera. Se van a sumar a la mesa de negociaciones con el ELN intentando acelerar el cese al fuego bilateral. Está invitado Roy Barreras, por
pero
eso la pregunta que... sobre...
Pero sigo
alguna
con
llamada
con...
tuvo que haber, porque él puso el trino, debía ser que venía el anuncio, alguien lo debió llamar a decirle...
Venía el anuncio y lo va a hacer hoy, lo va a hacer hoy. En este momento yo no sabría decirle hacia dónde se inclina la balanza. No,
yo sí me atrevería a decirle hacia dónde
pero
va.
Pero le voy a
la terminar, maquinaria no pierde.
Le voy a terminar el cuento.
Va a acabar con
Mejor
Duque.
Mejor dicho, redondéelo usted pensando, Roy hasta ayer estaba con
va
Petro.
Va a acabar con Duque, porque sí, Roy, que es un hombre estudioso.
Yo estoy de acuerdo.
Y las encuestas aciertan, como lo hicieron, con milímetros. No todas, pero casi todas. En la segunda vuelta, la maquinaria no pierde. Roy no va a salir.
Y si ya le dijo que los hijos le dijeron que votara por Duque, es porque ya está abriendo el camino para irse para
allá.
Por
los hijos,
por Petro.
Los hijos dijeron Petro.
Y otros de la familia por Duque.
La señora le dice por Duque. Pero bueno, ese es el dilema que tiene Roy Barreras.
Los hijos de Petro serán, de Roy serán como los hijos de los socios del Country Club.
Felipe, yo...
¿Que todos van a votar por Petro?
Yo estoy de acuerdo con usted. Mi percepción, después de hablar con el senador Roy Barreras, es que si ya no está convencido de Petro, pues es que va a terminar donde...
Va a acabar con
donde
Duque. Iván Duque.
Para quienes están preguntando si ese apoyo suma o resta...
Ah, eso pues, no lo sé, pero...
Pero él no había... Él tuvo una pelea muy fuerte con Blado en redes sociales porque él dijo que no lo metiera en el mismo cajón de César Gaviria ni Germán Vargas Lleras apoyando a Duque. O sea, ¿que va a terminar allá?
Yo sospecho que sí, pero eso a tres días de las elecciones presidenciales... Yo le repito mi cuento, yo no creo que nadie vaya a votar o a dejar de votar, porque allá está, si apoya a Petro, que puede ser, repito, me lo acaba de decir él, pero otro dato más sobre el tema de estos apoyos indecisos, Felipe, varios parlamentarios le han preguntado que no saben para dónde coger, que han estado acompañando al presidente Santos en sus 8 años de gobierno, le han preguntado al presidente Santos y lo volvieron a hacer este fin de semana, ¿para dónde cogemos? Denos alguna pista, denos alguna instrucción. Y el presidente ha sido neutral y riguroso. Ustedes verán, no hay ninguna instrucción. Los presidentes suelen dar línea y suelen tirar partido y suelen decir...
Y lo hacía pistas. De manera muy, no, pues muy activa
en privado.
En la primera vuelta a favor de Germán Vargas.
Aquí, claro.
No solamente esperaba que le preguntaban, no, cogía el teléfono y llamaba y decía hay que llamar a Vargas.
Como Vargas ya no está y como el varguismo o Cambio Radical están con Duque, el presidente en esta oportunidad está... guardando plena neutralidad.
Está en el voto en blanco.
Está. No, yo no creo que el voto en blanco está diciéndole a la gente, hagan lo que quieran, yo ya no estoy en este tema.
Néstor, la noticia entonces es que ¿cuál será la voltereta número 27 en la historia política de Roy Barreras? Porque para cualquiera de los dos lados es voltereta, ¿no? Porque él venía con Vargas. Perdió Vargas, entonces ahora, o sea, vamos a contabilizarle la voltereta número 27, bien sea para donde Petro, sea para donde Duque, es voltereta.
Aurelio, no se vaya tan lejos.
No, pues es que...
¿Sabe cuántos candidatos ha apoyado Roy Barreras en esta campaña electoral? En los últimos meses.
No, pues ya.
Cuatro. Apoyó, ¿se acuerda la teoría de Sergio de la Calle?
Ah, sí.
Apoyaba a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle. Apoyó después formalmente a Germán Vargas.
Sí.
Y ahora va a tomar la decisión.
Arrancó como con Pinzón, con unos de la U.
Claro, arrancó como con Pinzón, cinco, ese se le faltó más. La cuenta, claro. No, Pinzón, Sergio de la Calle.
Pero tengo noticias de apoyos para los dos lados. Esta es una del senador Roy Barreras, para quienes están diciendo que hoy va al petrismo, todavía no lo ha definido, esa es una opción. O quienes va, o que va al uribismo, que regresaría al uribismo, esa es otra opción. Vamos a ver cómo se le resuelve. Si tiene una encrucijada, esto es propia, quiere decir que ya está de regreso.
Pues claro, pero la encrucijada además es propia del politiquero, porque es la encrucijada del cálculo. Sí, no es la encrucijada por los principios, por la creencia, por las ideas, sino la del que deshoja margaritas, que es el politiquero. ¿Será que sí? ¿Será que no? Por aquí,
Aurel,
por allí,
sigo,
para quedar parado, como dijo Felipe.
Bueno, sigo con el tema de los apoyos. Hablo con gente del Banco de la República esta mañana. Y me dicen lo siguiente, Aurelio. Gustavo Petro anunció ayer lo que sería su gabinete. José Antonio Campo, que es codirector del Banco de la República, y Juan José Echavarría, que es el gerente actual del Banco de la República. Yo le pregunto a la gente del Banco de la República, me piden que no dé nombres, y les digo, ¿pero Petro los llamó? ¿Pero Petro les consultó? Pero Petro les anticipó que venía el anuncio de que ustedes iban a estar en el gabinete, que eso fue lo que anunció ayer Gustavo Petro. y me dicen en el Banco de la República, ni una ni otra, absolutamente nada. Ese anuncio del gabinete de Gustavo Petro, de su nuevo gabinete, con estos nombres, Ocampo y Echavarría, para utilizar una palabra que se ha utilizado mucho en esta campaña electoral, Felipe, es un anuncio chimbo. Es un anuncio no solo chimbo, es un anuncio rechimbo.
Néstor, mire, ley 31 o ley del Banco de la República.
Me escribe, no, ya voy.
Ok.
El doctor José Antonio Ocampo. Y me dice que él está impedido para eventualmente ser ministro de Hacienda, viceministro de Cultura, portero del edificio. No puede, por esa ley que usted tiene en la mano.
¿Se la leo?
Sí, señor.
Es cortica, mire. Artículo 31. Los miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República no podrán desempeñar durante el periodo para el cual fueron elegidos los cargos de ministro, director de departamento administrativo o embajador. En caso de renuncia, se mantendrá esta incompatibilidad durante un año después de haber cesado en sus funciones.
Mensaje del doctor José Antonio Ocampo a Blue Radio. Estoy inhabilitado de acuerdo con la ley 31 de 1992, que sí, es la señor. Que usted está leyendo. No tengo más que decir que estoy inhabilitado y no puedo intervenir en política.
Sí, pues, que ¿Le parece? Se lo dije ayer que esto era sí. Petro soltando vainas sin consulta y que le eché el cuento del que iban a nombrar ministro en el gobierno de Elizario Betancur. Chimbo, esto es tan chimbo como lo que firmaron sobre el mármol.
Felipe,
sobre... eso demuestra el carácter de Petro.
Sí, además
eso
demuestra que la ley realmente no es con él, eso no le importa.
Sobre figura hasta la sepultura.
Sobre el Banco de la República, el gerente del Banco de la República. A personas cercanas al doctor Echavarría le pregunto, pero ¿a usted lo llamaron?
Le iban a haber llamado.
No, señor. ¿Le consultaron? No, señor.
Tampoco.
Usted tiene
lo menos serio del mundo.
Usted tiene
poner
afinidad.
A jugar a un directivo del Banco de la República, Felipe, en una campaña política sin haber ni siquiera hablado con él.
Óigame esto. Como Petro dijo, voy a hacer anuncios de mi gabinete, uno supone que habló por lo menos con esta gente. No habló.
Pues no por lo menos.
Entonces,
con el doctor Ocampo.
Y le pregunto a gente del doctor Echavarría si él tiene alguna, Paola, alguna afinidad política, si le gustaría ser parte, es decir, si es que él está en el petrismo, si son cercanos, si se han tomado un café, si han hablado del tema.
Nada.
Cero, 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 cero.
Claro.
Absolutamente nada.
Sí,
lo cual me lleva a la conclusión de que eso fue una sacada de as debajo de la manga del doctor Gustavo Petro.
Es un globo.
Con un propósito.
Claro.
Un globo. El propósito.
Tratando de mostrar gente muy seria, muy respetada efectivamente a nivel latinoamericano, con mucho prestigio, mucha credibilidad, pero con quienes nunca habló, que es el caso de Ocampo, de Echavarría. Con Bonilla obviamente sí, no sé con Cecilia López Montaño, que también la había barajado.
No sé, pero como ella es un particular, la verdad no me ha interesado, es una persona muy, muy respetada. Ella fue
ahora, a mí lo que me llama la atención, Néstor, es que de todas maneras, suponiendo que hubiera hablado con ellos, pues está tirando Petro nombres de macroeconomistas como tal, es decir, gente que es experta en asuntos fiscales, en tasa de cambio, ¿no?
No recuerdo un candidato, Paola.
Pero no hay, por ejemplo, ningún administrador, no hay tampoco ninguna persona con experiencia gerencial, ni mucho menos no se ve nadie en todos esos nombres que está barajando,
¿sigo?
Que sepa, por ejemplo,
pues
de ejecución de obra pública, que es
ahora,
la gran falla de Petro en el distrito, ¿no? Cuando no fue capaz de ejecutar.
Entonces, sigo,
más allá de
sigo,
eso, pues tampoco
Paola,
usted ve.
Sigo con la molestia, porque esto no solo están mandando a decir desde el Banco de la República que no los llamaron, no los consultaron, etcétera, sino que hay una gran molestia en este momento en la Junta del Banco de la República. Y me mandan decir lo siguiente, comillas, no está bien visto, comillas, Paola, que un candidato presidencial, sabiendo de la inhabilidad, saque estos nombres a la luz pública.
O de golpe no sabía.
Traducción, no.
Lo cual sería peor aún. Que no haya por lo menos puesto a alguien de su oficina jurídica de campaña a decir, oiga, si yo pienso en fulano o mengano, ¿habrá algún impedimento?
Felipe, es que no.
Es peor aún.
Esto lo que demuestra es una falta de planeación.
No, de seriedad.
El anuncio fue totalmente improvisado. Entonces, en la Junta del Banco de la República se sienten esta mañana manoseados.
Pero sobre todo porque la Junta siempre ha sido uno de los órganos que mejor, quedó mejor diseñados de la Constitución del 91.
A políticos.
Fue la Junta del Banco de la República y ha brillado por su independencia y ha sido reconocida en el mundo. Y tal vez es la primera vez que alguien la zapotea un poco con el tema político. Es probablemente por eso, por lo cual están escribiéndole a usted, Néstor, ahora, que están un poco molestos.
El anuncio de que el profesor Bonilla va a ocupar un cargo en el gobierno de Petro.
Eso sí, si no
Petro
es ninguna llegara, novela.
Pues
no
eso sí está.
Ah, pues claro.
Eso sí es. Que
claro.
María Mercedes Maldonado va a ocupar en el gobierno de Petro. Obvio, eso me parece más o menos predecible.
Doctor Bonilla es Néstor, mayor de 65 años, Néstor. Creo que tampoco podría ocupar el cargo.
Esa ley la modificaron y ahora es 70.
70.
Sí. Y además no se aplica para ministerios y ese tipo
de acuerdo. Ese Néstor, debate es diferente. Aurelio, señor.
Sí, Néstor, no es tan sorpresivo. A ver, es que esto yo creo que tiene varios actos. El primer acto fue que dijo que iba a anunciar el gabinete y todos estuvimos muy expectantes porque el gabinete va a delinear un poco las líneas de acción del presunto, del eventual presidente. Al final de cuentas, pues un gabinete en Colombia que tiene más de 10 miembros simplemente terminó mencionando ahí al desgaire 4 o 5 nombres. Dos requetes sabidos, como es Bonilla, quien ha sido un defensor acérrimo del IVA, quien duplicó el recaudo del impuesto predial en Bogotá en 4 años, y la doctora Maldonado, pues que es prácticamente, creo que, su jefe programática. Pero lo que llama la atención no solamente es que tire los nombres de Ocampo, de Chavarría, sino que además, de manera inconsulta, sino que además, nada más lejos de los programas de la Colombia Humana que esas dos personas. José Antonio Campo fue ministro de Agricultura de César Gaviria, fue ministro de Hacienda de Samper, todo el tema de la economía antes del estallido del 99.
¿Y Samper con quién está? Es que yo creo que el silogismo que arma Gustavo Petro es, como Samper está aquí, los samperistas van a venir
pero,
aquí.
Pero yo no veo tan lejano a Campo como si veo más lejano a Echavarría.
Pero
fíjese, es que no discutan de Campo.
No puede, punto. Ya, pero Ocampo estuvo tratando de ser presidente del Banco Mundial, ha trabajado con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. O sea, si trataba de dar una señal como social con José Antonio Campo, creo que está bastante lejos de dar esa señal. Y en lo de Chavarría ni hablemos. Chavarría es defensor de la revaluación, dice que la revaluación es un éxito a la economía colombiana, es un documento terrible contra la Federación de Cafeteros, diciendo que hay que acabarla. Es decir, Chavarría es un neoclásico, pero de neoclásicos. Entonces, no solamente es inconsulto, sino que además...
Neoliberal, ¿no?
Neoliberal, sí.
Bueno, pero es que era el objetivo. Entonces,
el objetivo era justamente no era para lograr, o sea, moverse al centro y enviar un mensaje tranquilizando
correcto,
a
entonces,
los mercados.
Termino con esto, Ricardo, termino con este. Entonces, ese es el mandamiento número 13 del mármol. Sí, o sea, el mármol lleva 12, entonces ahora el 13 es que esto es con macroeconomistas neoclásicos o neoliberales, como quieren decir ustedes.
Pero,
entonces,
Aurel,
esto sí ya es.
¿Usted le ha parado bolas a la situación en México, en donde está a punto de ganar López Obrador? Anoche hubo debate en México. Sí. ¿Y sabe cuál fue el gran anuncio de López Obrador? López Obrador en México
es como
Gustavo Petro. El gran anuncio de López Obrador, para su sorpresa, es que anunció anoche, en vísperas de las elecciones, son el 1 de julio, anunció cargos de su gabinete, con el mismo propósito de Gustavo Petro, crear un poquito de tranquilidad, porque aquí como allá, los mercados están volátiles, que es una palabra
nerviosa.
Que
pero la verdad es México, a López Obrador ya lo han ido perdonando, especialmente los factores del poder económico, digamos, se han ido acomodándose y él se ha ido acomodando en su discurso.
Pero va a haber un cimbronazo si gana. Es decir, el 1 de julio va a haber un cimbronazo
en la moneda.
Eso es en México,
8 de la mañana, 24 minutos. En Colombia, el anuncio de Gustavo Petro va en esto. En segundos, a propósito de anuncios políticos, la exsecretaria de Gobierno, la mujer que fue la mano derecha de Antanas Mockus, anuncia hoy que adhiere, a diferencia de Mockus, el socio de ese programa cultural de los años 90 en Colombia, Alicia Eugenia Silva, anuncia esta mañana que adhiere al otro candidato, denunciando que a Mockus lo están manipulando también y que se le metieron en la lista, lavaron unos votos y lavaron unas conciencias allí, unos corruptos en el Partido Verde.